A por más, episodio 19.
Desde Santiago de Chile para todo el mundo, www.felipedelchile.com presenta A por más, el podcast. Con Felipe, el encantinador de ideas.
Tanto valor creado o tantos rubros ya explorados que la diferenciación va a venir por el tema humano o la creatividad que uno le pueda imprimir a un rubro ya existente.
¿Cómo están, amables oyentes? Soy Felipe Detwiler de felipedetwiler.com y les doy la cordial bienvenida a un nuevo episodio de A por Más, el podcast. En esta ocasión tenemos un invitado que coincide mucho con la música de fondo que estamos escuchando. La música es del grupo suizo Samael, y eso no es casualidad, porque es el nombre también de nuestro invitado, Samael Vázquez, fundador de Rucan Viviendas Modulares, una compañía que ofrece una propuesta de valor bastante disruptiva. Son viviendas que se van adaptando en los metros cuadrados a construirse de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus clientes. Es decir, puedes partir por una cantidad de metros cuadrados y a medida que el presupuesto o la familia aumenta, se van complementando las áreas construidas. Claramente ahí se está aportando valor. No solamente conversaremos acerca del negocio en sí que tiene Samael Vázquez, sino de toda su experiencia referente a haber sobrevivido a una quiebra financiera y continuar como empresario, la formación de equipos multidisciplinarios y cómo alinearnos con la visión, la exigencia que tiene la ética en los negocios. Y también, por supuesto, vamos a conocer un poco más de quiénes son sus referentes en la administración. Para todo ello, después de la siguiente mención, vamos a por la entrevista, porque estamos yendo a por más.
Ahorro, salud, comodidad, rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium.
Y bien, amables oyentes, como les había adelantado, vamos a comenzar con un invitado para nuestro episodio de A por Más, el podcast. Una entrevista a Samael Vázquez. Es el socio fundador de Rucan Viviendas Modulares, su actual emprendimiento. Pero vamos a conocer más en profundidad acerca de él y su visión del emprendimiento y la administración de un negocio. ¿Cómo te va, Samael? ¿Preparado?
Sí, Felipe, muchas gracias por esta invitación y que podamos conversar de temas de interés para todos los emprendedores o personas que tienen estas inquietudes.
Encantado. Partamos conociéndote un poquito más, Samael. Cuéntanos de ti como persona, primero que todo, para conocer tu perfil humano y también complementándolo con tus cualidades profesionales. ¿Quién es Samael Vázquez?
Bueno, Samael Vázquez, en lo personal, es una persona persistente. Me considero también alguien súper como dedicado a lo que hace, entregado y que se juega al 100% en los proyectos en los que está inmerso. También es bastante crítico, un poco loso y solitario. Estuve en el tiempo atrás, como muchos emprendedores, pero que no forman equipo, etcétera. Y hay una gran diferencia entre autoempleo y empresa. Y eso a mí me tocó vivirlo en carne propia. Yo también tuve un traspié en el pasado. Hice una liquidación, una ley de quiebras personal y empresarial formal, voluntariamente, sin que me vinieran a poner una pistola en la cabeza.
A tocar la puerta de la oficina.
Claro, lo hice como tratar de actuar de buena fe para reconciliarme con la sociedad y con la banca. Exacto, y en lo personal, en la academia, estudios de ingeniería en construcción también, y la academia te deja bastante cojo en muchos aspectos, o sea, es una buena formación para el puesto de trabajo puntual, pero si la persona quiere ahondar en otra área, o hay que hacerlo en una escuela de negocios, o en un postítulo, etcétera. Y más allá de eso es también tener horas de vuelo, como se dice, reales, enfrentando problemas y metiéndose de lleno en un rubro, explorándolo completamente. Estuve en varias empresas privadas y también en el sector público, y ahí uno, ese aprendizaje uno lo puede después reciclar, y por ejemplo Rucan es la mezcla de esos tres mundos, del sector público, también en el sector privado, y esa bajada a terreno la vi con Rucan como una oportunidad de llevar viviendas modulares de manera ágil y clara y sencilla al cliente final.
Interesantísima experiencia acumulada, porque es como multidisciplinario, digamos, de diferentes sectores, y además la experiencia de la quiebra que me comentaste, eso me imagino que no ocurrió con Rucan, por lo tanto, quiero ahondar en desde hace cuánto tiempo tú vienes emprendiendo, Samael.
Desde que estaba en el colegio, en la enseñanza básica, tenía la inquietud. Después estuve concentrado en estudiar y en trabajar también vespertino. Aprendí como ya más a riesgo personal, empecé con servicios de remodelaciones, casas, vivienda, capturar al cliente desde el inicio, desde que tiene la necesidad, hacerle trabajar con un arquitecto partner que le hiciera el diseño y fuera conducente a la obra final.
Esto está relacionado con tu formación profesional, ¿cierto? Tú estudiaste en la universidad una carrera.
Sí, estudié al principio técnico en construcción, después estudié ingeniería en construcción.
Hoy en día, ¿cuál es el modelo de negocios de Rucan y cuál es su propuesta de valor?
Bueno, se recoge una experiencia personal y en complemento a mi cofundador Marco Solís, establecimos una bajada a tierra de este negocio, porque había muchos clientes me llegó un cliente una vez que decía, tenía un siguiente problema, y sobre eso se armó la propuesta de valor, que finalmente terminó siendo Rucan. ¿Ya? Tenía él una vivienda en una parcela, y él dijo, tengo 23 millones de pesos, y quiero una casa grande. Yo le dije, a ver, 23 millones, no, imposible. Costo directo, llevar gente para allá, la salida, los fines de semana, aparecer los lunes temprano, inviable. Pero yo dije, se puede hacer esto por etapa o modularlo de una manera que, por ejemplo, tenga 60 o 70 metros cuadrados primero y después lo pueda ir agrandando. Y yo esto lo viví tiempo atrás en lo que era dormitorios para minería o casinos, etcétera, como lo que se llama instalaciones de faena. Y hice, no sé, 20 instalaciones de faena en una temporada. Fruto de eso, se le arma una propuesta en este cliente y nace el concepto Rucan, que es finalmente una vivienda con menores costos directos, no por la calidad, sino que hay un ahorro en tiempo y en grasa de la cadena que permite ser mucho más eficiente. Esto yo siempre lo remarco, el diseño es todo. El diseño permite la usabilidad y la demanda futura. Entonces es como las carreteras, siempre se deja una berma para futuro ensanche o se proyecta a futuro. Lo mismo acá aplicado, en que la persona, si tiene alguna área común que conecte con otra, puede armar su hogar fácilmente y también los costos tienden a ser quizás no más bajos, pero sí más controlados operacionalmente. O sea, el grado de incumplimiento que tienen los contratistas tradicionales es altísimo, versus un camión, una grúa que llega y monta la casa lista en menos de 2 meses, como las pocas empresas de construcción pensadas en el cliente persona hoy en día en Chile, que entrega garantía a sus clientes, pólizas de garantía a sus clientes. Y la propuesta de valor en sí, eso es tu casa más fácil, con menores tiempos y con fuertes garantías contractuales y de empresa como Rucan que le entrega a sus clientes.
Y como socio fundador me comentaste que tienes un partner, un co-founder, y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las oportunidades y amenazas en los escenarios de trabajar con un socio y el de trabajar solo como founder? Tú también me comentaste que pasaste una etapa de lobo solitario, entonces quisiera saber, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el contraste entre ambos escenarios, tener un socio y trabajar solo?
Hay negocios que son muy de nicho y que no es necesario tener más socios por el tamaño del negocio o por las características propias del negocio. Pero la mayoría de los negocios de servicios, he detectado y he podido vivir en carne propia que es necesario buscar de repente un complemento. Lo más natural es que ese complemento se dé porque hay una historia que llevó a que se diera el complemento. No es como, oh, ando buscando socio. Porque es como tan íntimo, entonces como que el cofundador conoce la historia y también conoce el bagaje anterior del negocio, entonces se suma como un aporte humano y también muchas veces monetario, no obligatoriamente, pero también más que todo un apoyo humano. Entonces ahí uno tiene que aprender de la literatura anglo, que ellos tienen súper asumido el tema del vesting o de los contratos de pacto de acciones, en que se protege principalmente los intereses del primer creador y del negocio en sí, ¿ya? Para que no quede un vacío en la propiedad del negocio, que hay una pelea en el mes 14 de fundado el negocio. Está súper claro cómo va a ser la salida de ese cofundador.
Claro, se anticipa, pero también hay un riesgo en la relación, porque tú me dices es una relación casi íntima y siempre se ha conversado al respecto o se escucha popularmente que dicen que hay que evitar hacer negocios con amigos o familiares porque, como bien dices tú, en el caso de una pelea, una discrepancia, esas relaciones no se revierte la pelea.
Claro, la tasa de falla entre emprendimientos con familiares y amigos es alta. Pero no tiene por qué ser una regla. Sí hay una alta tasa de mortalidad en empresas de ese tipo porque hay una cultura detrás que viene desde, yo te voy a decir esto, no se enseña ni en la universidad ni en una escuela de negocios porque se aprende como del día a día a ser ético y correcto. Eso debe primar en la relación. Cuando hay una falla a esa ética y a esa cultura financiera que tiene que haber en todo negocio, o sea, el dinero es dinero y las deudas se pagan y los favores se agradecen, es un tema así súper delicado, pero...
Es delicado, yo te pregunto...
¿Se da naturalmente con un amigo un negocio o qué?
Pero te pregunto, si no se da la misma visión, si se cumple las reglas valóricas de ética, que es fundamental en mi opinión, pero si la visión del negocio no es la misma y ya te das cuenta avanzado el proyecto con tu socio, tu co-founder, que es un familiar, un amigo, ahí hay un problema grave. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo tú consideras la visión del negocio? ¿O cómo puedes confirmar, comprobar que están alineados en la visión del negocio en el mediano plazo al momento de elegir a ese socio co-founder?
Primero, la primera prueba es, por ejemplo, cuando uno comúnmente funda con X monte, lo gasta en imagen, en gastos de representación, visitando clientes, abriendo mercado, y en un mínimo de gasto fijo de oficina, por ejemplo. Entonces, la desviación estándar de todo negocio es que tienda a quedarse falto de caja. Entonces, si ese cofundador no está dispuesto a también alimentar la caja, ya es un mal síntoma. Voy a profundizar en esto del rol del fundador, que la cultura anglo lo tienen súper claro en cuanto a que muchas veces el fundador pasa a ser el número uno dentro de la corporación empresarial que se crea. No queda diluido ante nuevos inversionistas o capitales, sino que representa un fuerte, quizás no porcentaje dentro de la propiedad, pero sí individualmente es como el número uno en cuanto a la composición societaria. Muchas veces hay personas que tienen temor a que el negocio crezca o tome mayor cuerpo, porque una cosa, si va a ser un inversionista, la relación con el inversionista probablemente sea transitoria y dure X cantidad de meses, o con el fondo de inversión. Pero si va a ser un socio que va a estar constantemente en la gestión, hay que poner los cortafuegos iniciales con un buen escrito de sociedad y que establezca cómo van comprando esa participación o esa propiedad dentro del negocio. No es desde el día cero. Incluso hasta el fundador está a prueba, por así decirlo, en su misma empresa, porque puede que fallar también. Y si hay un negocio donde otros están poniendo dinero, obviamente van a poner a otro director general o el fundador deje de estar en la cabeza de las decisiones, porque le es mejor para la compañía que alguien que sí va a estar interesado o el fundador inicial tuvo un problema personal, etcétera, y no puede seguir a la cabeza. Entonces, como esa capacidad de enroque y de velar por el negocio es lo que como sociedad chilena o latinoamericana hace falta como pulir o dejarlo como experiencia adquirida.
Las startups actualmente todas levantan capital y lo que me he dado cuenta yo trabajando con varias startups, más relacionadas con tecnología, es que se vuelven serviles del o servidoras del inversionista, del venture capital que levanta la ronda de financiamiento, porque si no llegan a los números y no demuestran el crecimiento, están con una presión tremenda. Entonces ahí también se abre, más allá de con qué socio trabajar, está también las fuentes de financiamiento, es decir, capital propio o bancarizarse, como es muy actual en Chile, o trabajar con algún capital de riesgo, un venture capital, que te va a tener amarrado hasta que puedas hacer recuperar la inversión del grupo inversionista.
Las empresas tecnológicas chilenas, por así decirlo, como de la generación del 2010 en adelante, no todas las empresas pueden tomar esa vía, ya que hay empresas de corte más tradicional que probablemente conviertan capital de inmediato el que está poniendo dinero, etcétera, y como mucho más, por así decirlo, fuerte la pérdida de posición del emprendedor inicial versus los nuevos que se van integrando. Esas serían como las de corte tradicional. Pero los tecnológicos lo tienen súper claro, y hay como estudios de abogados en Santiago que tienen súper como claro el concepto de proteger al fundador y hacer buenos contratos. Hay incluso una asociación gremial de fondos de inversión y otra de fondos de inversión específicos de capital de riesgo. Y esto es como un secreto a voces de que está protegiendo cada vez más los intereses de los fundadores.
En la práctica, con la experiencia que tengo en startup, realmente pasas a ser un esclavo del venture capital que se está poniendo con rondas de financiamiento. Y a medida que ya superas la ronda A, vas en la ronda B y estás tratando de ir a la ronda C, es cada vez más se va corporativizando mucho más la startup. Eso es también un fenómeno que he visto desde la cancha.
Ahorro, salud, comodidad, rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón, agua purificada premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón, agua purificada premium.
Con toda esta experiencia que me estás compartiendo, Samael, yo quisiera saber qué representa para ti el mayor desafío que has enfrentado con tu empresa.
El mayor desafío, primero, que sea un negocio real, con clientes, de la idea pasar al negocio realmente, que es vender servicios y cobrar por eso. O sea, el mayor desafío es, yo no le tengo temor a la corporatividad, hay que sabérsela tomar, y genial que pueda corporativizarse mucho más este negocio, más de lo que ya es. Si eso implica la entrada de un nuevo capital, fantástico, que sea así. O si también uno, cuando crea un negocio, también tiene que ver cómo va a ser la salida de ese negocio.
Interesante, porque muchas veces también me ha tocado ver, sobre todo con empresas familiares con las que han trabajado en consultoría en dirección estratégica, ese vínculo emocional con el negocio, ya que es una empresa fundada quizás por una generación anterior y hay un peso sobre los actuales dueños o directores de la empresa que tienen el peso de la impronta familiar, del esfuerzo probablemente de su padre que montó el negocio desde la nada y dio su vida al hacerlo, y no hay ese desapego, sino hay una responsabilidad por mantener el negocio dentro de la propiedad de la familia.
O sea, en el mundo corporativo, por ejemplo, el caso Falabella, una sociedad anónima con mil cantidad de accionistas, pero la familia controladora tiene un pacto de accionistas que no quedan en desmedro frente a los aumentos de capital. O sea, ahí hay un buen ejemplo de cómo es el comportamiento equilibrado entre negocio familiar, propiedad y grupo controlador versus otro accionista. En lo personal, creo que cuando una pyme ya tiene un valor creado, es bueno que se corporativice mucho más, guardando las proporciones. ¿Por qué no? O sea, si la solución que uno crea está llegando a más personas y con un con una excelente puesta en escena, la derivada natural de eso es que me compre mucho más y me tenga que expandir y que corte capital de trabajo quizás para afrontar ese crecimiento. Entonces ahí hay un buen aprendizaje y una mirada diferente ver el negocio, porque las salidas quizás es como el caso de Elon Musk, que crearon PayPal, crearon siempre junto a otros. Siempre se habla de Elon Musk, pero también sus cofundadores fueron parte de ese buen desembarque en el mercado. Y Elon ha hecho como todo un corporativo a su alrededor, en torno a que funda empresas y luego también queda en la gestión y también después la delega esa gestión, etcétera. Entonces, finalmente el hombre de negocios tiene que saber tomar los negocios y también dejarlos, o quedar con una mínima participación o cláusulas de salida que sean buenas. O equilibrada, para que también la otra contraparte también no va a querer ceder tanto como para todo el mundo de la negociación.
Va con el mindset del emprendedor en serie, digamos, que crea un negocio y no se cierra a crear dos o tres más en diferentes sectores. Además,
nosotros estamos viviendo creo que estamos en un momento de la historia donde ya hay tanto valor creado o tantos rubros ya explorados que la diferenciación va a venir por el tema humano o la creatividad que uno le pueda imprimir a un rubro ya existente. Pero no estamos, yo con Rucan no estoy creando la rueda, pero sí va un valor agregado por un cambio en el modelo y en el valor innovativo quizás de la vivienda.
¿Y qué es lo que más te ha hecho sentir orgulloso al día de hoy de Rucan?
Lo que me hace sentir orgulloso es que con Rucan ya se validó, ahora falta vender mucho más. Ahí ya tenemos un historial de clientes ya que ya compraron, que tienen su casa lista hacia atrás.
Y si tú pudieras, Amael, comenzar de nuevo, ¿qué harías diferente en tu carrera emprendedora?
Bueno, primero que todo, establecer una, más allá del plan de negocio, un plan de pasos legales y comerciales para cómo concretar el negocio. Se dice de que el empresario no es el que tiene la idea, es el que se consigue los ingredientes para que el negocio funcione. Yo cometí tiempo atrás el error de ser circo pobre, hacerlas todas dentro del negocio, y eso primero es poco eficiente, no tener equipo o no tener un equipo atingente a la real necesidad del negocio. Eso ya yo tomé lección y ahora sé que para que lograr las cosas hay que tener o un equipo o apoyarse en algún partner para crear juntos el negocio, y junto a ello no perder nunca el termómetro de cómo están los clientes y el mercado, porque un negocio sin clientes o que no está haciéndole clic en la mente de los clientes es un negocio que va a irse debilitando y probablemente va a cerrar.
Ya conversamos cómo teníamos que testear al socio, al co-founder correcto, cosa que no es fácil, que nunca te da garantía 100%, pero mencionaste ahora que la otra alternativa es conformar un equipo de trabajo. En ese ámbito, ¿cuál ha sido para ti el desafío más grande a la hora de conformar y mantener un equipo de trabajo?
Esto es algo anecdótico y que el empresario, independiente de su tamaño, tiene que lidiar día a día. Es que el equipo de trabajo no siente bien el propósito, un objetivo claro, probablemente haya una fuerte desviación respecto a la visión y al objetivo del negocio. Muchas veces el colaborador no tiene como no está arriesgando, ¿no? O no tiene un completo contexto del por qué hace las cosas o hacia dónde va el negocio, tiende a no dar una buena respuesta profesional. Entonces, el mayor problema es pulir ese aspecto y depurar bien de que el colaborador esté claro en el objetivo, en los tiempos, y de que eso repercute finalmente en el entregable al cliente.
¿Y cómo te aseguras tú que todas las personas de tu equipo comprendan tu visión?
Primero que todo, hay que establecer reuniones de trabajo. A mí lo que me ha resultado hasta el momento es reiterar, decir las cosas de diferente manera para no sonar redundante. Es preferible transmitirle ideas cortas, específicas, para que no se mareen o no se pierdan.
Respecto a eso, Samael, ya que estamos hablando de liderazgo y management, ¿tienes tú algún referente profesional como líder, como un buen manager que tú sigas?
Sí. Bueno, de los históricos, y me llama la atención
la película del fundador de la cadena McDonald's fue como una de las más inspiradoras de los últimos años.
Yo la vi, a mí esa película, Croc es el apellido del tipo, ¿no?
Sí, Ray Croc.
Ray Croc, en términos de ética, no me sentí identificado, porque al final del día él levantó un negocio a dos personas que lo montaron, pero no tenían la visión. El hombre tenía la visión, pero se ganó el negocio de una forma poco ética. No sé cuál es tu visión al respecto.
Sí, también me parecía, y sin embargo, de los referentes hay que tomar lo bueno, o sea, lo rescatable.
En este caso sería la visión.
Claro. Y siempre hay cuestionamientos éticos y que son súper importantes y valederos. Finalmente son personas con determinación, con una visión tan clara que la pueden transmitir al equipo de manera hábil, efectiva y... Los más románticos, por así decirlo, antiguos o en lejanía de tiempo, probablemente un Boeing o piano Steinway, que finalmente crearon valor en torno a una industria que prácticamente fundaron el negocio y fundaron la industria. Entonces, eso como que te deja ejemplo, a mí en lo personal, de lo que está haciendo uno, quizás no tiene implicancia solo para el aquí y el ahora, sino que trasciende otra generación.
Y respecto a lo mismo, Samael, ¿qué características consideras tú que debe tener un líder en la actualidad?
En lo personal, mucho se habla de esto, pero un buen ser humano probablemente vaya a ser un buen líder de negocio. Y si no es así, hay algo que está fallando. Un buen líder hoy en día tiene que ser íntegro. Ser íntegro al final del día es un buen negocio. Yo te lo puedo comentar por experiencia propia. Tras mi quiebra, sigo teniendo la puerta abierta con proveedores, por el solo hecho de haber sido sincero y haber pagado mis deudas. Y esto va también como algo más interno, o sea, lo que hago tiene consecuencias, pueden maquillarse esas consecuencias, pueden ocultarse esas consecuencias, pero al correr del tiempo va a haber una explosión igual.
Tarde o temprano se paga la cuenta.
Claro.
Es como más filosófico.
Sí, tiene como causa y efecto, hay como también un tema filosófico detrás, o sea...
Pero es totalmente cierto, porque yo pensaba mientras tú me decías que era fundamental para un líder en la actualidad ser buena persona, pero yo pienso en cuántos líderes negativos que tienen un poder de arrastre total sobre organizaciones. Por ejemplo, yo no lo sigo mucho, pero está muy de moda ver en Netflix series relacionadas a los narcotraficantes y personas que son muy propensas a apasionarse con estos temas de los cárteles, de la droga, cómo funcionan, o la misma figura de Pablo Escobar, que es como el ejemplo cliché, que dicen, liderazgo tenía, buena persona, claramente no le hacía un bien a la humanidad ni a su entorno, pero había un liderazgo. Entonces ahí se me produce una duda, de ninguna manera estoy diciendo que hay que ser mala persona y lo voy a justificar, ojalá todos contribuyéramos al mundo con la visión que tú tienes tú, es decir, mis acciones van a tener una consecuencia y cómo impacto en mi entorno. Por cierto, te digo que en mi trabajo personal, como Felipe Detwiller, yo tengo mi misión, mi visión y mis valores bien definidos como persona, y dentro de esa visión es impactar positivamente en el entorno en el que me desenvuelvo. Lo hago con compañeros de trabajo, si estoy trabajando empleado en una organización, lo hago con mis clientes, con mis proveedores, es decir, es parte de mis valores. Ojalá todos tuviésemos esa convicción. Veo que tú la tienes como lo planteas, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con estos líderes negativos que claramente no son buenas personas, pero sí tienen una capacidad fuerte de liderazgo?
Yo creo, uno puede ser un buen líder y de repente hay que ser autoritario porque la situación lo amerita, es como porque empuja a la organización en los momentos que es necesario, porque el humano tiende como a quedarse atemorizado frente a los problemas, o el equipo, uy, ¿y qué haremos ahora? ¿Ya? Entonces ser enérgico, un líder enérgico cuando es necesario, y también un líder apaciguador cuando es necesario.
Claramente el liderazgo te expone a tomar decisiones impopulares, Incluso contra, por ejemplo, cuando tienes que desvincular a alguien en tu equipo, pues, ni siquiera uno quiere enfrentarse a la posición de decirle a alguien que le vas a cortar su fuente de trabajo. Muchas veces tiene relación con su desempeño, muchas veces son situaciones totalmente exógenas, pero tienes que hacerlo como líder.
Yo creo que el carácter puede ser pulido a través de dos formas: por experiencia o por tener, no sé, un angelito que te esté hablando todos los días al oído y de algo de ese conocimiento se te impregna. Puede venir de la familia, de un mentor, etcétera, o de un aspecto más espiritual también, incluso. El líder negativo, al final, lo que crea no es sostenible en el tiempo. Se cae de alguna forma.
Interesante, Samael, todo lo que hemos estado conversando. Hemos abordado en esta conversación casi todos los tópicos de la línea editorial de A por Más, el podcast. Me deja muy satisfecho porque hablamos desde fenómenos sociológicos, como estamos conversando recién, economía, filosofía, un poquito de psicología. Así que ha sido muy interesante conversar contigo. Te agradezco mucho la disposición de participar en este espacio, que es un espacio al final del día de reflexión para nuestros amables oyentes que nos escuchan. Y quisiera dejarte el micrófono abierto el último minuto de este episodio para que nos compartas alguna abstracción, una reflexión, alguna inquietud que te aqueje hoy en día, que quieras compartir, algún consejo de acuerdo a tu experiencia, para ir cerrando este episodio y regalárselo a nuestros amables oyentes.
Sí, bueno, gracias, Felipe, y gracias a los oyentes, que espero que esto crezca y que sea un gran semillero de intelectual y de experiencias de vida para que nos sirven a todos los emprendedores finalmente y a la sociedad en general. Tengo una inquietud desde muy pequeño, gira en torno a eso también, al por qué solidarizar con otros, o cómo las empresas pueden de manera súper efectiva cambiar la vida de las personas, desde el diseño incluso, o desde el prototipo de negocio, etcétera, tener un foco y una dirección de decir, este producto puede impactar positivamente el medio ambiente por estas cinco razones. Rucan personalmente está enfocado en esa línea, en hacer un aporte y en tener una audiencia cautiva que le interese en esos temas. Y en lo personal, bueno, mi mensaje que siempre trato de transmitirle a mi círculo cercano, y siento a través de esta conversación, me siento muy cercano a los emprendedores y a los líderes como tú, Felipe, es que hay que repensar muchos elementos de la industria y intentar cambiarlo, o prototipar un cambio, o diseñar una nueva forma. La oportunidad está ahí mismo, a la orden del día. Y que todos podamos crecer, aprender y sensibilizarnos empresarialmente de lo que nos toca aprender, de lo que nos toca fortalecer y cómo crecernos más. Y eso sería, en resumen, mi pregunta que les quiero dejar a la audiencia y a los demás emprendedores.
Excelente, Samael, te agradezco mucho el tiempo, la disposición, como te dije, la buena voluntad para ser parte de este ambicioso proyecto que ya va en su cuarta temporada, que es A por Más, el podcast. Así que también has sido solidario al compartir con todos los amables oyentes tu experiencia. Te deseo lo mejor. Creo que también estamos alineados valóricamente. Uno va a recibir lo que la medida va entregando en todos ámbitos, ya sea en la vida personal o profesional. Así que solo hay que esperar los resultados de tu trabajo en tu actual proyecto, que es Rucan. Así que te deseo todo el éxito y te invito a que junto a todos los oyentes sigamos en un próximo episodio para ir a por más.